Buenos días, Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Desde la APAE se ha creado un Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, nuestro Plan Nacional parte de la experiencia de AEPAE de hace 15 años. Desde hace 4 años este Plan Nacional ya lo estamos implementando en centros escolares. Es un plan que no es público, sino que parte de la propia asociación y que nos demandan los colegios, los centros escolares, bien por parte de la dirección de los centros, bien por parte de las AMPAs, de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, o incluso a veces por los propios profesores. El Plan Nacional es un plan integral que trabaja y da formación preventiva tanto a los alumnos como a los profesores y a las profesoras, como a las familias, y al propio centro escolar le aporta una serie de herramientas de uso en el aula para que las implemente el tutor. Y algo muy importante, que en la preintervención y en la posintervención se mide la incidencia del acoso con una herramienta psicométrica precisa para que la intervención, uno, no se haga a ciegas, sino que cuando se empieza a intervenir se sepa en forma clara cuál es la situación en ese centro, en ese momento, y al final de la intervención, en la posintervención, se pasa de nuevo ese test de incidencia para comprobar cuál ha sido la evolución de la incidencia desde la preintervención hasta la posintervención. Lo interesante, sobre todo, y lo novedoso del plan de AEPAE es que no nos limitamos a hacer una intervención, digamos, pasiva, es una intervención proactiva. Se trabaja con los observadores, se trabaja con las víctimas por medio de una formación en habilidades asertivas, se trabaja incluso con los acosadores también, y es una intervención integral que se hace en forma preventiva y también en forma reactiva cuando el propio test de incidencia ya nos indica que hay víctimas de acoso en ese centro, y obviamente si hay víctimas también tenemos acosadores. Es importante llamar a las cosas por su nombre, porque parece que cuando se habla de acoso escolar hay mucho miedo, es un tema tabú, y da la sensación a veces de que no se puede decir a las cosas por su nombre. Entonces, si un niño o una niña maltrata de forma reiterada a otro niño o a otra niña, eso se llama acoso escolar, y ese niño o niña está haciendo acoso escolar. Y no nos tiene que dar miedo decir que es así, y que el niño que acosa es también una víctima que necesita que se le ayude, que necesita una reeducación, pero obviamente está haciendo algo malo y tiene que entender que hay una responsabilidad sobre ello, y a las víctimas de ese proceso de maltrato hay que empoderarlas para que recuperen su autoestima.
¿Y cuáles son los resultados que se han obtenido con este plan?
Pues el primer año de intervención se reduce la incidencia del acoso en más de un 50%, la incidencia general en todo el centro. Y a la hora de hablar de las víctimas en un 90% recuperan su confianza y su autoestima.
Aunque has hablado de que se disminuye, cada vez hay más denuncias. De hecho, durante el año 2018 el bullying aumentó un 22% respecto al 2017.
Bueno, tenemos que entender una cosa. Las denuncias son la punta del iceberg. Son los casos muy graves, que llegan a inspección educativa en el caso de que sean menores, y cuando ya tienen 14 años, que ya tienen responsabilidad penal, son las denuncias que, además de llegar a inspección educativa, se trasladan a la Fiscalía de Menores. Entendamos una cosa, la gran mayoría de las familias, cuando se ven indefensas, su opción más rápida y su opción más fácil es el cambio de centro. Entonces, hay una incidencia que no reflejan esas denuncias y que es como la base del iceberg. Por ponerte un ejemplo, hace unos meses el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid hizo en los medios de comunicación unas declaraciones en las que decía que los casos de acoso en la Comunidad de Madrid habían disminuido y que, si no recuerdo mal, eran algo así como 72. Eso es mentira, o sea, eso es una burda mentira, porque esos casos de acoso, insisto, son los que llegan a las instancias después de un largo proceso burocrático, administrativo, y que se registran. Pero hay cientos, hay miles de denuncias que se quedan por el camino.
¿Por qué se produce el acoso?
Las causas del acoso no son fáciles de explicar. Son muchas causas. Una de ellas es hoy día la pérdida de respeto hacia los mayores, hacia los profesores, hacia los padres, hacia las madres. Otra causa es que hoy se banaliza la violencia. Los niños tienen acceso rápido y compulsivo a cualquier medio, a cualquier juego de Internet en los que se premia la violencia. ¿Qué ocurre? Que un niño, una niña hoy día está aprendiendo que la violencia es rentable. Y si no hay consecuencia a ese maltrato, el propio proceso del acoso es como una bola de nieve. Si no se la frena, va creciendo cuando va hacia abajo por la montaña. Y el maltrato escolar perjudica a todos, a las víctimas, porque obviamente las somete a un maltrato continuado, a los acosadores, porque están aprendiendo en el proceso del maltrato que es rentable, y si no se les reeduca, lo van a seguir haciendo incluso en su vida de adulto. Y a los observadores, que están viendo en su gran mayoría que no hay consecuencias, con lo cual hay una impunidad hacia ese maltrato. O sea, el permitir y el no prevenir el acoso escolar es un flaco favor que se hace a la sociedad hoy día en su conjunto.
Sí, como bien comentabas con el Internet, ahora eso, con el Internet y las redes sociales, parece que el odio y el acoso está más presente.
Entendamos una cosa también. El acceso hoy día a las redes sociales se suele producir alrededor de los 12-13 años. Si intentamos hacer prevención del acoso con el ciberacoso, ya hemos llegado tarde. Es algo que tienen que entender los políticos y las personas que no saben realmente qué es el acoso escolar y piensan que haciendo la prevención en el ciberacoso en la secundaria se consiguen las cosas. No, es cierto que en secundaria hay que hacer prevención del ciberacoso, que es una herramienta que genera mucho daño porque cumple los dos requisitos para que se incremente el acoso, que son la frecuencia y la intensidad. Vale, perfecto. Pero hay que entender que la prevención hay que hacerla desde primaria, incluso desde infantil, porque así cuando a un niño le lleguen a sus manos el smartphone que le regalen por su comunión o por el cumpleaños, ese niño o niña, uno, sabe qué es el acoso escolar, lo sabe diferenciar, y dos, tiene conciencia del daño.
¿Cómo se puede remediar el acoso escolar? ¿Se trata de educar a los niños o a los padres?
Pues posiblemente ambos y al personal docente, y sobre todo, y esto es muy importante, a los directores y directoras de los centros. ¿Por qué digo esto? Porque por ley el acoso escolar está considerado como una falta muy grave. Cuando una falta es muy grave, la persona que tiene la obligación de poner en marcha el proceso burocrático administrativo de el acoso escolar es el equipo directivo. ¿Qué ocurre? Que al ser juez y parte del proceso, en la mayoría de los casos, ese equipo directivo, la tendencia natural es que se minimice ese maltrato, que se niegue el maltrato o que ya por la exigencia de las familias sí pongan en marcha el proceso, pero de una forma oscura, de una forma solapada, incluso minimizando los acontecimientos para que cuando ese protocolo llegue a inspección educativa se desestime. Entonces, eso es hoy día lo que está pasando.
¿Qué consejo le daría usted a los padres cuando su hijo, por ejemplo, no quiere ir más al colegio y llega a casa diciendo que le han insultado?
Bueno, ese es el... Cuando un chico o chica iban al centro escolar contentos, felices, y de pronto eso ya no ocurre, es una señal muy clara de alarma. Es quizá la primera señal de alarma, si no hay otras antes que esa. Lo que le diría es que lo primero, se sienten con su hijo o con su hija, que les cuente de forma exhaustiva qué ocurre. O sea, que les cuente ese maltrato, quién se lo hace, o sea, quién se lo hace, en qué sitio se lo hace, desde cuándo se lo hace, si se lo ha comunicado o no a los profesores, y con esa información el padre o madre debe escribir una cronología de los hechos y ir al centro escolar. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los centros escolares se escudan en que, uno, son cosas de niños, dos, que es algo puntual y eso no es acoso escolar. Cuando escribe padre o una madre, cuando escribe de forma exhaustiva esa cronología y se ve que ese maltrato es reiterado, ya por definición eso es acoso escolar, diga el centro lo que diga. Algo importante cuando hablamos de la reiteración, dice, vale, reiteración, pero ¿cuántas veces es acoso? Nosotros decimos que cuando ese maltrato pasa tres o más veces, ya es acoso escolar. ¿Por qué? Si pasa una vez, es puntual. Si pasa dos veces, puede ser casual. Si pasa tres veces, empieza a ser sistemático contra ese niño o niña. De manera que cuando ese padre o madre ya tiene escrita esa cronología, debe ir al centro escolar y pedir una cita con el tutor o la tutora de ese aula y trasladarle lo que está ocurriendo. Y luego, en plazos de una semana, para que no se demore, hacer reuniones semanales con el tutor para que le informe de las actuaciones que está llevando a cabo en el centro escolar. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre es que se comunica y se dice que sí, que lo van a investigar, que ya están en ello, que lo están haciendo, que las cosas van bien, y eso no es así.
Si nos centramos ahora en la asociación, háblenos de APAE. ¿Cuándo surge esta asociación? ¿Cómo nace?
APAE surge hace 15 años en la necesidad de que en nuestro entorno había muchas familias que nos comunicaban que sus hijos estaban sufriendo maltrato y que no había recursos. No había recursos ni atención y que esas familias estaban indefensas. Entonces, a partir de ese punto empieza el proceso de formación de AEPAE. En la fase inicial, pues estuve yo como presidente y un psicólogo clínico, Miguel de Nogal, que es el que lleva el área de psicología, y un profesor, un pedagogo en arte dramático, que es el que lleva el área del teatro corporal. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer formaciones, actividades, y hoy día hay casi 100 personas que están vinculadas a EPAE con perfiles muy diversos, desde psicólogos, profesores, pedagogos, criminólogos, abogados, profesores en autoprotección y en ciberseguridad, profesores de arte dramático, en fin, un plantel muy amplio, muy diverso, porque entendemos que la prevención del acoso escolar se debe hacer de forma transversal.
Por último, ¿cómo se puede colaborar o ayudar con esta asociación para que ojalá algún día deje de existir?
Pues mira, ahora tenemos una iniciativa fantástica, maravillosa, que quien quiera puede entrar en la página web, es www.aepae.es. Estamos ya preparando el segundo campamento nacional de verano para víctimas graves de acoso escolar. No tenemos ningún tipo de apoyo público ni de subvención pública instamos a las empresas, a los particulares, a que puedan otorgar una beca, puedan apadrinar a algún niño o niña para que pueda ir a ese campamento. En la página web, en la sección campamentos, hay información, y les diría que es una iniciativa maravillosa en la que 20 niños o niñas se les dan herramientas para que recuperen su autoestima, su confianza y su gran vivir.
Bueno, pues Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, muchísimas gracias y nada, muchas gracias por atendernos.
De nada, un placer estar con vosotros.